con el auspicio de
UniversidadView.com, Universidad Online.
Alianza del Valle.
Tu cooperativa amiga.
Programa de información apto para todo público. FM Mundo 98.1 presenta Notimundo a la carta. 60 minutos de información actualizada y entrevistas a profundidad. El mejor noticiero a la mitad de la jornada. Conducción, Gisela Bayona. Dirección de Noticias, María Fernanda Zavala. Dirección General, Cristian del Alcázar Ponce.
Este noticiero se retransmite por la app de Max TV, www.maxtvonline.com, y en los canales 14 de TV Cable, CNT, y canal 14 y 514 de Claro TV.
¿Qué tal? Muy buenas tardes con todos. Gracias por acompañarnos con la información, como siempre, en Notimundo a la Carta. Las propuestas electorales buscan realmente solucionar la crisis de empleo que vive el Ecuador. Para ello dialogaremos con Cristóbal Buendía, experto jurista en materia laboral. Y también conversaremos con Esteban Ortiz, él es experto en salud pública. Hablaremos sobre las restricciones impuestas por el COE Nacional, a ver si son o no realmente suficiente para controlar la pandemia que vivimos. Aquí empezamos. Bienvenidos.
Titulares de Notimundo a la Carta.
La Corte Constitucional limita la vigencia del estado de excepción focalizado hasta este viernes 9 de abril. El COE Nacional modificó los requisitos para los viajeros que lleguen desde Brasil. El presidente Lenín Moreno informó que este miércoles llegará un nuevo cargamento de vacunas al país. Quito registró más de 3.000 casos de COVID-19 en una sola semana, según el presidente del COE Metropolitano, César Díaz. Cecilia Velázquez, subcoordinadora de Pachacútic, afirmó que Virna Cedeño corrió con la misma suerte de Jaime Vargas al ser separada del movimiento por expresar su apoyo a Guillermo Lasso. Un concejal de Quito asegura que la secretaria del municipio obstaculiza el trámite de pedido para la remoción del alcalde Jorge Yunda. En lo internacional, Haití rechaza la vacuna de AstraZeneca que le ofrece la Organización Mundial de la Salud. Y el Congreso de Chile pospone de abril a mayo las elecciones constituyentes.
Notimundo a la Carta. Buenas tardes y bienvenidos. Notimundo a la Carta, una opción para mantenerse informado. Ahora, las noticias.
Vamos con el desarrollo de la información. Le contamos que la Corte Constitucional declaró la constitucionalidad parcial del decreto ejecutivo 1282, a través del cual el gobierno nacional dispuso un estado de excepción focalizado en 8 provincias del país con la intención de prevenir la propagación de más casos de COVID-19. Además, el organismo condicionó algunos parámetros y dictaminó que el estado de excepción rija solamente hasta la medianoche de este viernes y no por 30 días, como fue anunciado por el presidente de la República, Lenín Moreno. En ese sentido, argumentó que el decreto del primer mandatario solo justificó la vigencia de la disposición hasta esa fecha. En el dictamen de la Corte también se indica que la suspensión de los derechos a la libertad de tránsito y libertad de asociación y reunión será idónea, necesaria y proporcional únicamente dentro del horario dispuesto para el toque de queda. Eso quiere decir de 20 horas a 5 horas de la mañana. Los pasajeros que arriben al país por alguna de las terminales aéreas desde Brasil y aun cuando presenten una prueba PCR negativa, deberán cumplir con un periodo obligatorio de cuarentena. Así lo informó el Comité de Operaciones de Emergencia COE Nacional la tarde de este martes. Juan Zapata, director del EQ911, informó sobre esta resolución tras el arribo del equipo del gremio de Porto Alegre, proveniente del país carioca, del cual 3 jugadores dieron positivo a pruebas de antígenos. Actualmente los jugadores están aislados en un hotel de la capital. Además, el ministro de Gobierno, Gabriel Martínez, informó la suspensión del partido entre este equipo e Independiente del Valle. El encuentro estaba previsto para este 7 de abril. Y el presidente de la República, Lenín Moreno, advirtió que existe una deserción del 40% en el actual periodo de inmunización y pidió a los adultos mayores que acudan a las unidades de inoculación para recibir la dosis. Además, reiteró que este miércoles llegará al país un nuevo cargamento de vacunas contra el COVID-19 e informó cómo se ejecutará el plan de inmunización. Escuchemos.
Esta mañana he entrado yo a la página web donde uno puede ver la información y ponerse al día de lo que está ocurriendo y he visto que hasta el momento tenemos 301.069 dosis aplicadas, de las cuales 89.349 ya son de las personas que han recibido
la segunda dosis.
Eso así sería es. Más o menos el menos del 1% de gente vacunada con 2 dosis. ¿Hacia dónde vamos con el ritmo de vacunación?
Bueno, el ritmo de vacunación debe seguir cada vez de forma más acelerada, porque el propósito es llegar a contar con no menos del 60 o 70% de la población ecuatoriana y a todos con segunda dosis para lograr lo que se denomina, por lo menos con respecto al coronavirus, una inmunidad de rebaño, en el cual la cantidad de contaminados disminuye ostensiblemente. Las medidas de protección que se sigan tomando ayudarán a que a lo mejor en algún momento volvamos a abrazarnos como siempre lo aspiramos, volver a...
El primer mandatario también indicó cómo se cumplirá el plan de vacunación junto a los gobiernos autónomos descentralizados, GATS.
Hacer el trabajo conjunto con los municipios, finalmente a qué acuerdo se llegó con ellos cuando veíamos hasta hace poco a algunos de los municipios, digamos los más grandes, reclamando por tener un acceso directo a las vacunas.
Bueno, a ver, esto hay que dejarlo totalmente claro porque además con sendos oficios las farmacéuticas generadoras de las vacunas ya lo hicieron. Enviaron comunicados indicando de que solo se negociaría con gobiernos, no con autoridades locales. Y eso tiene una razón, porque podría haber una especie de proliferación de demanda, que la hay ya bastante, por parte de las autoridades locales, que podría prácticamente desubicar la capacidad logística y productiva de las farmacéuticas.
Además, la Defensoría del Pueblo emitió un comunicado para exigir al presidente Lenín Moreno expresar disculpas públicas ante sus expresiones, dijo, denigrantes y discriminatorias expresadas durante la cadena nacional. Esto debido a que en el programa De Frente con el Presidente, Moreno calificó como mujer bastante llenita de carnes a una ciudadana que se refirió a la política contra el hambre. Escuchemos a continuación lo que dijo.
Una señora, y esto me gusta recordarlo, bastante venida, bastante llenita en carnes, como se suele decir, bastante gordita. Yo iba con la ventana abierta y la señora me dijo, presidente, tenemos hambre. Le dije, usted no, señora, usted no, a usted se le ve bastante gordita. ¿Hambre los ecuatorianos? No, por varias razones. En primer lugar, porque han tenido un gobierno responsable. No decimos que no haya habido necesidades, pero hambre no ha habido.
Bueno, horas antes de esta, hace Horas más tarde de esta declaración, pues ya el primer mandatario había ofrecido, incluso antes de que la Defensoría del Pueblo pida una disculpa, él ya las había ofrecido en su cuenta de Twitter. En el mensaje indicó lo siguiente, y leo textualmente: siempre he respetado a la mujer y el ejercicio pleno de sus derechos. Expreso mis sinceras disculpas por la ofensa inintencional hacia la mujer en mi alocución sobre la política contra el hambre que impulsamos durante los momentos más duros. En otros temas le contamos que en Notimundo Estelar, César Díaz, presidente del COE cantonal de Quito, explicó que la capital se encuentra en una situación grave y muy crítica por el aumento de contagios de COVID-19 y la saturación hospitalaria. Precisó que solo entre la semana epidemiológica número 11, que corresponde del 21 al 27 de marzo y al 12 respectivamente, del 28 de marzo al 3 de abril, la ciudad sumó 3.264 infectados. Escuchemos.
Paramos el crecimiento del comportamiento de la curva de contagios en Quito de la semana del 21 de marzo al 27 de marzo. Tuvimos 104.399 contagiados. En comparación con la semana del 28 de marzo al 3 de abril, la cifra subió ya a 107.663. Es decir, en una semana se incrementaron 3.264 ciudadanos que se contagiaron del COVID. A esto le tenemos que comparar con la infraestructura sanitaria, uh-huh, que al momento tiene una ocupación del 96%. Y la preocupación adicional que se suma es que a inicios en la semana 12 de contagios, nosotros teníamos un número de 106 personas, ciudadanos, que estaban en lista de espera de camas UCI. Y en esta semana, que es el inicio de la semana 13, nos reportan 84 personas que necesitan las camas UCI.
Y el Consejo Metropolitano nuevamente no se pudo reunir este martes por falta de convocatoria, en medio de protestas de los trabajadores municipales, quienes exigen investigaciones de los presuntos actos de corrupción que pesan en contra del alcalde de Quito, Jorge Yunda. Sin embargo, el burgomaestre convocó al COE cantonal a sesión permanente por el incremento de personas contagiadas de COVID-19 y la saturación en los hospitales. La mañana de este martes, Yunda solicitó a la ciudadanía extremar los cuidados para combatir la pandemia.
Hemos concluido en reforzar la campaña sanitaria. No tenemos otra alternativa que apelar a la conciencia sanitaria y a la corresponsabilidad de los ciudadanos a estas alturas de la pandemia. Hacer un llamado a un confinamiento voluntario, ¿Qué quiere decir? Que quienes no necesitan salir, que al menos en los siguientes 15 días vean la posibilidad de aislarse, y quienes estrictamente tengan que salir lo hagan con todas las medidas de bioseguridad para que podamos bajar esta ola de contagios y tener la posibilidad de un respiro del sistema sanitario. Esto lo podemos lograr única y exclusivamente con conciencia ciudadana en vista de las circunstancias que está atravesando la ciudad capital.
13:14, vamos con una noticia de última hora. Hace pocos minutos una avioneta se accidentó en la zona rural del cantón Salitre, en Guayas. Esta es una noticia en desarrollo. Nosotros estaremos desarrollando esta información más adelante. Permanezca en nuestra sintonía. Seguimos en otros temas. En Notimundo al Día, Fernando Morales, concejal de Quito, explicó que el pedido de remoción del alcalde Jorge Yunda está respaldado por el Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, COTAD. Puntualizó que este debería cumplir con los tiempos establecidos en la normativa. Sin embargo, aseguró que la secretaria del municipio, Damaris Ortiz, y el burgomaestre han dilatado el llamado a la comisión de mesa para obstaculizar el trámite. Esto es Notimundo La Carta, siempre bien informados.
Notimundo a la carta. Información oportuna al instante, mientras realiza sus actividades al mediodía.
Durante el primer año de la pandemia, más de 719.000 empleos formales se perdieron en el Ecuador, según los registros del Ministerio de Trabajo. Esta es la realidad a la que el nuevo primer mandatario y su gobierno tendrán que enfrentarse. ¿Qué propuestas de los candidatos presidenciales van a permitir realmente brindar un alivio a la actual crisis de desempleo?
La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. En Notimundo a la
carta. Y estamos justamente a esta hora, nos acompaña para tratar este tema Cristóbal Buendía, él es experto jurista en temas laborales, en materia laboral. Y como cifras o datos que podemos acotar al tema del desempleo en el país es que tan solo por fuerza mayor se separó a 28.000 personas y esa causal que implica que no se paguen indemnizaciones se siguen usando en medio de intentos de reactivación de la economía. En febrero de este año, esta modalidad de despido se aplicó a 245 trabajadores. Sin embargo, durante el primer año de la pandemia constan 367.938 contratos creados que se mantienen vigentes. Pero pese a ese dato, el balance sigue siendo negativo al enfrentarlo con los que perdieron su trabajo formal. Es decir, que la diferencia es de 351.582 empleos perdidos. Parece que tenemos un inconveniente con la conexión con Cristóbal Buendía, experto en materia laboral. Justamente con él hablaremos sobre qué propuestas de los candidatos presidenciales van a permitir realmente brindar un alivio a la crisis de empleo que tenemos. Bueno, vamos con una noticia de última hora, la que le habíamos comentado hace poco. Le decíamos que hace solo minutos en el cantón Salitre, provincia del Guayas, ciudadanos informaron del accidente de una avioneta. En el lugar, personal policial indaga el interior de la avioneta a fin de determinar si estaría vinculada al narcotráfico o si cumplía labores de fumigación. Hasta el momento, un reporte extraoficial indicaría que 5 personas fallecieron en este accidente. Repetimos, el accidente de una avioneta hace pocos minutos en el cantón Salitre, en la provincia del Guayas. Al parecer, se desprende de la información policial que hay 5 personas fallecidas en este hecho. Continúa, es una noticia en desarrollo y más adelante le tendremos más datos al respecto. Hemos aprendido a valorar aún más la importancia de nuestros hogares. Comparte grandes momentos junto a tu familia en tu nueva casa ubicada en Viña del Este. Goza de los jardines y piscina con el clima cálido del sector de la Viña en Tumbaco. Visita nuestra casa modelo. Comunícate al número 515-2443 o por medio de nuestra página web eksconstructora.com.
Regresamos en instantes con Gisela Bayona en Notimundo a la carta. FM Mundo 98.1. Cambia tu mundo. La radio más completa del país.
Inicio del espacio publicitario.
En tu mundo, esta es la hora.
Son las 13 horas con 19 minutos.
Seamos puntuales, FM Mundo.
Carlos, ¿cómo va ese futuro empresario?
Futuro no. Con mi crédito digital de Alianza del Valle, hoy mismo arranqué el negocio.
Pero, ¿y los trámites? ¿Cuándo fuiste a la agencia?
¿Qué agencia, Manuelito? Con el crédito digital, Alianza del Valle está en tu celular o en tu compu. Solo entras a www.alianzadelvalle.fin.es, llenas tus datos y el crédito es automático, siempre y cuando tengas un buen historial crediticio.
En Alianza del Valle creamos crédito digital de hasta $120,000, sin garante, sin hipotecas y sin salir de casa. Todo desde tus dispositivos. Pide tu crédito digital. Es momento de conectar.
Alianza del Valle,
tu cooperativa amiga.
Ni la ira, ni la rabia, ni el enfrentamiento. En la Universidad Internacional de Valencia creemos que, en uno de los momentos más desafiantes de nuestra historia, lo que nos va a salvar es la educación, la ciencia y la tecnología. Por eso hoy estamos orgullosos de contar con más de 15.000 estudiantes en todo el mundo, con una metodología de enseñanza online innovadora y líder en Europa. Porque sea cual sea el desafío, una y otra vez nos volverá a salvar lo mismo. ¿Y tú, qué quieres aprender? UniversidadView.com, Universidad Online.
Si eres miembro de la Junta Receptora del Voto, esta información es para ti. Es importante que uses la mascarilla en todo momento. El uso del visor será para el vocal que verificará la cédula del votante. Estos elementos de protección personal estarán incluidos en el kit de bioseguridad que tendrán todas las mesas electorales el próximo 11 de abril. Adicional, se designará un vocal encargado de desinfectar con toallas húmedas todos los materiales, biombos plásticos y la superficie de la mesa luego de cada 20 sufragantes. ¡Vota seguro!
Elecciones Generales 2021. Ecuador unido en democracia.
Gracias por ser parte de FM Mundo, Radio de Vanguardia.
Fin del espacio publicitario.
Este noticiero se retransmite por la app de Max TV, www.maxtvonline.com, y en los canales 14 de TV Cable, CNT, y canal 14 y 514 de Claro TV.
En 98.1 continuamos con Notimundo a la carta.
Como les comentábamos antes de la pausa, durante el primer año de la pandemia, más de 719,000 empleos formales se perdieron en el país, según los registros del Ministerio de Trabajo. ¿Qué propuestas de los candidatos presidenciales van a permitir mejorar esta situación?
La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos.
Nos acompaña a esta hora el doctor Cristóbal Buendía. Él es experto en materia laboral. Doctor, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
Preciada Gisela, muy buenas tardes. Siempre un gusto estar con usted y buenas tardes a quienes nos escuchan.
Doctor, ¿cuál es la situación del empleo durante el primer trimestre del 2021?
Bueno, lamentablemente la precarización. En una sola palabra lo podríamos resumir. Dado que las cifras de desempleo efectivamente siguen siendo preocupantes, pero hoy se suma también las condiciones en que las personas que mantienen un empleo están desarrollando sus actividades, a partir de la expedición de la mal llamada ley humanitaria, que lo que permitió es, por ejemplo, la modificación o la reducción de la jornada laboral, que implicó la reducción también de las remuneraciones y beneficios de orden social para el sector trabajador, lo cual, como vuelvo y repito, ha generado un importantísimo nivel de precarización de las condiciones laborales de los trabajadores y adicionalmente, obviamente, no ha permitido que se reactive la dinámica de la generación de empleo, lo que vuelvo y repito, recrudece en las condiciones de hoy de las personas en materia laboral.
Cristóbal, lo que usted me está diciendo es que las estadísticas sobre las desvinculaciones no recogen la realidad completa del empleo a nivel nacional, ya que en muchos casos, según entiendo, las personas pudieron tal vez conservar su trabajo, pero con condiciones de reducción de remuneraciones o de tiempo para laborar.
Así es, eso es lo que ha sucedido.
Ahora,
y todos conocemos que las cifras oficiales, las cifras de carácter gubernamental, son cifras que distan mucho de la realidad, que adolecen de la tecnicidad que debería, y la rigurosidad técnica que deberían reflejarse, y lo que más responden son a cálculos de orden político o a intereses de orden comunicacional de la autoridad de turno. Por ejemplo, el INEC hasta ahora no logra justificar si es que el indicador del nivel de perceptores, es decir, de las personas que laboran o que generan ingresos en una familia, ha disminuido o no, que fue uno de los factores que el Ministerio del Trabajo consideró para la malhadada decisión de congelar los salarios por el ejercicio 2021. Entonces, lamentablemente, como usted bien refirió, la realidad dista mucho de las cifras, y lo que sí es evidente y lo que sí se puede percibir todos los días es que las condiciones de los trabajadores que hoy día tienen empleo obviamente se han deprimido, y las posibilidades de las personas que no tienen empleo para conseguir un empleo cada día son más difíciles.
Ahora, es decir que la situación de los derechos de los trabajadores a un año de la pandemia no tiende a mejorar, porque obviamente durante la pandemia sabíamos que ese era el resultado, el desempleo, la desvinculación de trabajos buenos. ¿Cuál es la situación de los derechos de los trabajadores? Entonces, ¿sigue mala?
Totalmente. Al punto que durante la pandemia, quien pagó la factura de la pandemia fueron justamente los trabajadores. Fíjese usted, se tomaron decisiones, como vuelvo y repito, la mal llamada ley humanitaria. Pero, por ejemplo, en el caso del capital, por ejemplo, no hubo ningún tipo de decisión que disminuya, por ejemplo, las tasas de interés o que programe de una mejor manera las posibilidades de pago de las personas que mantienen obligaciones con el sistema financiero. Bajo ningún concepto, lo único que se hizo fue una suerte de aplazamiento para que los meses o las cuotas que no se lograron pagar durante la época del confinamiento, simplemente se trasladen al final del periodo. Pero en torno al capital, por ejemplo, la tasa de interés no se movió en lo absoluto. Los valores de capital no se movieron en lo absoluto. En cambio, en el caso de las decisiones en materia laboral, sí se realizó una importante disminución de hasta el 50% de las remuneraciones de los trabajadores a partir de una pseudo justificación de la disminución o reducción o modificación de la jornada laboral, que implicó también una reducción en las aportaciones, por ejemplo, a la seguridad social. Y lamentablemente, frente a la posibilidad de reactivación del empleo, las decisiones gubernamentales han sido prácticamente nulas.
Ahora,
eso se ve reflejado en la realidad de todos los días.
Ahora estamos a puertas de elegir un nuevo gobierno este domingo que viene. Hablemos un poco de la posición de los candidatos presidenciales frente a la crisis de empleo en el país. Por un lado está el candidato Guillermo Lasso, que ha fundamentado su estrategia de generación de empleo y reactivación de la economía a través de la inversión extranjera. De hecho, hace poco mantuvo un encuentro con el cuerpo diplomático donde expuso a los embajadores que la mejor forma de poder ayudar al Ecuador es a través de acuerdos de libre comercio e inversiones. Más o menos también mantiene la línea de este gobierno. Por su parte, el candidato Andrés Arauz apunta hacia el cooperativismo y la generación de empleo joven. Arauz difundió su propuesta de generar 400.000 empleos en la que los jóvenes se beneficiarían con la estrategia de copago. Dijo textualmente, Leo, hemos diseñado el mecanismo de copago donde la mitad del salario lo cubrirá la empresa y la otra mitad lo cubriría el gobierno. ¿Qué propuestas son las que más se acercan a la realidad del Ecuador, que son factibles de generar y que puedan realmente ayudar en el desempleo ecuatoriano?
Considerando la situación económica actual, las propuestas que efectivamente pueden tener posibilidades son las que tengan incidencia por parte del Estado, es decir, por parte del gobierno, y no de factores exógenos o de factores externos que no necesariamente el Ecuador puede controlar. En los temas de inversión externa, lamentablemente los factores que inciden en la decisión o no de que esta posibilidad sea una realidad no necesariamente van o dependen de decisiones solamente del Ecuador. Hay factores externos, hay factores de riesgo, hay factores de coyuntura en el orden geopolítico que inciden en este tipo de decisión. Por tanto, se transforman en decisiones un poco etéreas o en anuncios un poco etéreos que ya en la praxis lo que hacen es simplemente quedarse en eso, en anuncios. En cambio, cuando se habla de una política gubernamental interna, local, por ejemplo, el establecer una suerte de copago, o por ejemplo, el establecer la reincorporación de los trabajadores que fueron despedidos de servicios tan importantes como el servicio de la salud, como el servicio de educación, como el tema de seguridad. Creemos que ahí son decisiones que ya en la práctica pueden ser realizables, dado, vuelvo y repito, que no dependen de factores externos. Adicionalmente, nosotros hemos podido cursar un par de propuestas, tanto al candidato al binomio Lazo-Borrero como al binomio Arauz-Rabascal, por ejemplo, en temas como la creación de financiamiento o de líneas directas de crédito público que vayan al fomento del empleo, en el sentido de que el costo de esos créditos en la tasa de interés se puede ir reduciendo en base al aumento de la nómina, del número de trabajadores que se genere a partir de un emprendimiento o de una línea productiva.
¿Cómo fueron acogidas esas sugerencias?
Esas sugerencias, lamentablemente, en el caso del binomio del señor Lazo, la respuesta ha sido el silencio. Y en el caso del binomio del señor Arauz, se ha comprometido en un acto público que se desarrolló hace 2 semanas con la Confederación de Trabajadores Públicos y Privados a efectivamente llevarlo adelante en sus primeros 100 días de gestión.
Es decir, ¿sí ha habido un acercamiento de los candidatos con los sindicatos y los gremios de los trabajadores?
Por supuesto que sí. En el caso de la Confederación de Trabajadores Públicos y Privados, estos acercamientos han tenido la concreción de acuerdos, en el caso del binomio Arauz-Rabascal, en que estos se van a cumplir en el término de 100 días de inicio de su gestión. Otro acuerdo, por ejemplo, que nos parece interesante, que es el tema de la universalización de la jubilación patronal. Cosas que a la larga sí implican un efecto directo en las condiciones del empleo en el Ecuador y que no necesariamente implican de una suerte de dependencia de factores de carácter externo, que lo que hacen a veces es deprimir las condiciones locales para justamente permitir que estos flujos de inversión extranjera, entre comillas, que siempre son condicionados, lleguen al Ecuador.
Ahora, Cristóbal, hablando del electorado, de la población en general, ¿cuáles son las principales medidas que las personas desempleadas y las que también queremos conservar el empleo deberíamos buscar en las propuestas de los candidatos electorales?
Por ejemplo, realidades. Nada de propuestas etéreas o sofismas que a la larga se queden en eso, en anuncios. Primero, es decir, ser muy análisis, ser muy muy escueto en el análisis objetivo. Pensar que el raciocinio del voto no tiene que ser por personas, sino básicamente por propuestas. No inclinar el voto por odios o por personalismos o por favoritismos de carácter personal, sino que hacer un análisis efectivo de lo que significan las propuestas de los candidatos en torno, en este caso, al empleo y su capacidad de que esas propuestas sean realizables. Eso es lo que la Confederación de Trabajadores Públicos y Privados, a la cual represento, ha realizado, y hemos visto justamente mayores sinergias en las propuestas del binomio Arauz-Rabascal. Porque vuelvo y repito, lamentablemente, lo digo lamentablemente por el país, que en el caso del binomio Lazo-Borrero, la respuesta ha sido el silencio. Lo que nos preocupa, siendo que hoy estamos en una época electoral, si es que mañana más tarde logran el favor del voto, ¿qué pasará en la gestión ya pública? ¿Será el mismo tratamiento del silencio frente a los planteamientos de los trabajadores? Eso es un tema que nos llama poderosamente la atención.
Un tema también es las reformas al Código Laboral, que es una deuda que va a dejar este actual gobierno del presidente Lenín Moreno. ¿Ha incluido alguno de los candidatos reformas sustentables para la generación de empleo al Código Laboral?
Sí, por ejemplo, el vincular... Hay una propuesta del binomio Arauz-Rabascal, el vincular, por ejemplo, la oferta académica a la real necesidad productiva de los estudiantes del nivel universitario, para que efectivamente las personas que logran mañana más tarde obtener un título, efectivamente tengan posibilidades de colocación en el mercado laboral.
Pero eso es un tema de doble filo, Cristóbal, que ya se intentó en el gobierno anterior, y era que se limitó ciertos ingresos a los estudiantes, a ciertas carreras, y claro, eso era coartar la libertad de los jóvenes que decían, bueno, yo no quiero estudiar esta carrera, quiero esta, sí, pero en esta hay más posibilidades de producción, de productividad, de empleo. Entonces, si bien es por un lado es positivo, porque así no generas o no sacas profesionales a la calle que no encuentren empleo, sino que vas dirigiendo justamente por dónde van los estudiantes para dirigirlos hacia las carreras en donde van a tener empleo y van a ser productivos. Sin embargo, eso muchas veces, y se demostró en el gobierno anterior, se convirtió también en un tema de limitar derechos a los jóvenes en cuanto a su elección para lo que querían estudiar.
Correcto, pero si es que usted vincula la condición de que efectivamente o la posibilidad de que un estudiante pueda acceder a una carrera o a la gravatividad de esa carrera, a la necesidad específica, sí, ahí hay una tergiversación. Uh-huh. Que la gratuidad es absolutamente para todos, pero el énfasis en el pensum educativo o en las posibilidades de colocación de estas personas en el mercado laboral se lo plantea también en el momento de tomar una decisión de desarrollar una carrera. Creo que ahí sí existe la posibilidad del ejercicio libre de esa elección. Creo que el fondo del vincular la formación académica con el desarrollo es lo correcto. Ha sido la clave que muchos de los países que hoy día son desarrollados han tenido para justamente lograr ese desarrollo. El vincular las capacidades que el país tiene o las posibilidades que el país tiene frente a las posibilidades de formación académica. Creo que eso es un vínculo virtuoso, siempre y cuando obviamente no haya factores de orden político o doctrinario uh-huh. o de aleccionamiento dentro del ejercicio ya de esta actividad.
Ahora, Cristóbal, en las zonas rurales del país la situación es aún mucho más grave, pues casi un tercio de la población vive con menos de $2 al día en las zonas rurales, según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. En el campo, solo el 20% de quienes son parte de la población económicamente activa tiene un empleo adecuado. ¿Se han generado o se han acercado los candidatos a la realidad del subempleo y el desempleo en las zonas rurales del país?
Los dos binomios han planteado un desarrollo de la agroindustria uh-huh. como mecanismo para justamente desarrollar la dinámica productiva y la dinámica económica en el sector rural, que como usted bien plantea es el de mayor crisis en este momento, principalmente en sus posibilidades de acceso a los recursos que les permitan dignificar sus condiciones de vida. Lamentablemente en el caso de la propuesta del señor Lasso, si bien es cierto se enuncia este fomento de carácter gubernamental a la actividad agroproductiva, agroindustrial, no es muy claro en la especificidad del cómo hacerlo. Se establece una posibilidad de intervención de la banca pública, pero es un poco de lo que ya hemos tenido durante todos estos años. Es decir, no vemos una claridad específica sobre el cómo se van a desarrollar, cuáles son los plazos en los que se van a desarrollar estos proyectos o estas iniciativas y cuál va a ser la incidencia real, medibles, ya en términos de evaluación de la gestión pública. Lamentablemente esta suerte de campaña electoral a veces nos reduce las posibilidades de discusión real, profunda, sobre este tipo de propuestas que, vuelvo y repito, ya en el ejercicio del poder a veces se transforman en una suerte de anuncio y nada más.
Esperemos que las propuestas sean más claras, y que la gente se interese. Yo creo que ese es uno de los principales factores que hoy en día el electorado está viendo, ¿no? ¿Qué me ofrece en cuanto a mantener o a generar más empleo, ¿no? No solo a generar más empleo, sino a que las personas que todavía tienen empleo, que no lo perdieron durante la pandemia, continúen trabajando, ¿no? Reforzar el empleo adecuado, me refiero, y también generar más plazas de empleo. Yo creo que ese es un punto muy, muy importante para decidir el voto justamente este domingo. Cristóbal, le agradezco muchísimo por habernos acompañado.
No, Gisela, a ustedes muchísimas gracias por el espacio. Una buena tarde.
Agradecemos al abogado Cristóbal Buendía, experto jurista en materia laboral. Esto es Notimundo La Carta, siempre bien informados.
Regresamos en instantes con Gisela Bayona en Notimundo A La Carta. FM Mundo, siempre innovando. Descarga nuestra increíble app FM Mundo 98.1 para escucharnos y vernos en vivo.
Inicio del espacio publicitario.
Soy Carlos, experto en finanzas de Alianza del Valle. Siempre escucho las mismas excusas que impiden el éxito. No tengo tiempo, es muy complicado, no tengo dinero. Eso terminó. Con Crédito Digital de Alianza del Valle, el tiempo te sobra, porque no tienes que acercarte a ninguna agencia. Estamos ahí en tu celular o compu. ¿Complicación? Ninguna. Solo entras a www.alianzadelvalle.fin.es, llenas tus datos y el crédito es automático. Y finalmente, tendrás el dinero que necesitas, porque Alianza del Valle te ofrece hasta 120 mil dólares, siempre y cuando tengas buen historial crediticio.
Pide tu crédito digital. Es momento de conectar.
Alianza del Valle.
Tu cooperativa amiga.
La sensación de hormigueo en las manos, escozor en los dedos y entumecimiento en los pies son molestias silenciosas como un mimo y pueden deberse a la deficiencia de vitamina B. Neurobión y su óptima combinación de vitamina B nutre tu sistema nervioso para que puedas olvidar estas molestias. Si los síntomas persisten o aumentan, consulte a su médico.
Ni la ira, ni la rabia, ni el enfrentamiento. En la Universidad Internacional de Valencia creemos que, en uno de los momentos más desafiantes de nuestra historia, lo que nos va a salvar es la educación, la ciencia y la tecnología. Por eso hoy estamos orgullosos de contar con más de 15.000 estudiantes en todo el mundo, con una metodología de enseñanza online innovadora y líder en Europa. Porque sea cual sea el desafío, una y otra vez nos volverá a salvar lo mismo. ¿Y tú, qué quieres aprender? UniversidadView.com. Universidad Online.
Con Uber Pass, las promociones exclusivas no paran. En marzo, además de obtener entrega sin costo de envío por Uber Eats y descuentos en la app de Uber, disfruta de hasta el 50% de descuento en dos pedidos de tus restaurantes favoritos por Uber Eats. Entra ya a la app de Uber o Uber Eats, prueba un mes de la membresía gratis y descubre todos sus descuentos y promociones exclusivas. Aplica en términos y condiciones. Consúltalos en t.uber.com/UberPass.
FM Mundo Live en nuestra increíble app FM Mundo 98.1. Bájatela ahora mismo.
Fin del espacio publicitario.
Frontal, directo y sin tapujos.
Hola, soy Jorge Ortiz y les invito para que todos los viernes de 8 a 9 de la mañana me acompañen en Decisión Ecuador 2021. Análisis a fondo, directo y frontal con invitados especiales para comprender y sacar nuestras propias conclusiones de la situación política, social, sanitaria y económica del Ecuador. Les espero por FM Mundo 98.1 y FM Mundo Live.
Decisión Ecuador 2021. Este viernes a las 8 horas. Reprise sábado 12 horas y domingo 10 horas. Solo por FM Mundo 98.1. Líder en noticias y programas informativos. Le invitamos a escuchar nuestro siguiente programa. 14 horas. Vamos Mundo Magazine. Con Valeria Mena, Laura Galeano, Nicole Cueva.
Este noticiero se retransmite por la app de Max TV, www.maxtvonline.com y en los canales 14 de TV Cable, CNT y canal 14 y 514 de Claro TV.
En 98.1 continuamos con Notimundo a la carta.
Actualmente Ecuador está enfrentando la mayor ola de hospitalización por COVID-19 y su tercera ola de muertes desde que inició la pandemia. Al martes 6 de abril existieron 337.702 casos confirmados, 17.004 personas fallecidas y solo en la capital, en Quito, se registraron más de 3.000 contagios en menos de una semana.
La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos.
Nos acompaña a esta hora Esteban Ortiz, experto en salud pública. Doctor, ¿cómo está? Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros.
Hola Gise, muy buenas tardes, un saludo a todas las personas que escuchan FM Mundo.
Gracias, doctor. Doctor, ¿cuáles son las causas de este nuevo pico de contagios a nivel nacional? Ya no es solo Quito y Guayaquil, hay realmente mucha preocupación en todo el país.
Bueno, definitivamente hay varias posibles causas. La primera es que obviamente nos hemos movilizado mucho más en relación al año anterior, la gente se ha movido, y esto es en base a los datos de Google y a los datos de Facebook, la gente ha salido más. Segunda, digamos, posible teoría, es que también la pandemia ha causado la fatiga de la pandemia. Entonces la gente hoy está cansada de estar sola y se reúne en grupos pequeños, en cafés, en restaurantes, se va a verle a la prima, a la tía, a la casa. Y esto obviamente hace que nos quitemos los escudos de protección, que en este caso son pues los la mascarilla, el distanciamiento físico. El tercero es que tal vez esa inmunidad natural ganada lamentablemente a través de la enfermedad, lo que pasó en Guayaquil, lo que pasó en Quito en julio y agosto, poco a poco se empieza a perder y volvemos a ser susceptibles los que alguna vez ya nos contagiamos. Y finalmente, quién sabe si es que la variante brasilera, la inglesa, la neoyorquina o la sudafricana están también poniendo su granito de arena en este aceleramiento de los contagios, ¿no?
Ahora, no se puede decir que ya se ha visto efectos positivos de la vacunación en nuestro país, porque recién se está empezando a poner a cerca del menos del 1% de la población y la primera dosis de la vacuna, y eso no va obviamente a obtener resultados físicos rápidos, eso va a demorar todavía, pero sin embargo, siento que a veces la gente al escuchar, ya está llegando la vacuna, ya hay más vacunas, 1 millón de vacunas llegan mañana, como que empezamos, como pasó en Chile, ¿no?, a perder un poco el miedo, ya esto, ya estamos a un punto de que esto termine, y no es así. Con vacuna y todo, vamos a ver el final de la pandemia probablemente en algunos años.
Bueno, sí, definitivamente este es un efecto, es una paradoja que yo le digo, ¿no? La paradoja de la vacuna, porque en primer lugar puede pasar lo que pasó en Chile, se vacunan los grupos prioritarios como son médicos y como son adultos mayores, pero los médicos al tener protección y al saber cómo cuidarse, usualmente no son la fuente principal de contagio. Y obviamente los adultos mayores, quienes en realidad tienen miedo de morir, son los que menos se mueven. Entonces, ¿quién se mueve en la sociedad? Te mueves tú, me muevo yo, nos movemos las personas económicamente activas, salimos y como mi mamá ya se vacunó, entonces le voy a ver un ratito. Y eso se refleja en que, por ejemplo, hemos visto casos de contagios 15 días después de la primera dosis, porque definitivamente hay una falsa sensación de seguridad, y es a lo que yo les llamo la paradoja de la vacuna, que seguramente vamos a tenerla aquí hasta que nosotros vacunemos a un 30% de la población, ¿no?
Ahora, doctor, hablemos sobre el tema de la hospitalización, que también es un tema grave y que la gente no lo termina de entender, parece. El Ministerio de Salud Pública reportó 1,637 pacientes hospitalizados a nivel nacional, 1,069 están estables, 568 tienen pronóstico reservado. Guayaquil y Quito reporta el 100% de ocupación en las unidades de cuidados intensivos. Para aclararle a la ciudadanía, ¿cuánto es el tiempo aproximado que puede una persona estar con COVID en una unidad UCI, en una unidad de terapia intensiva? Y esto lo pregunto porque todos hablan de las listas de espera, que son larguísimas, y que todos los hospitales, como están saturados, tienen tremendas listas de espera. Una persona que está en una unidad de cuidados intensivos, en una UCI con COVID, ¿cuánto tiempo puede demorar en liberar esa cama?
Es una excelente pregunta porque tiene muchísima relación con la ocupación hospitalaria. Al inicio de la pandemia, en nuestro reporte de 10,000 pacientes, veíamos que el tiempo de promedio de estancia era entre 8 a 10 días. Uh-huh. En junio del mismo año anterior hicimos un estudio en el Pablo Arturo Suárez y el promedio era entre 8 a 10. Pero hoy en día, la gente que está en terapia intensiva es gente más joven. Entonces, la gente más joven es más resistente y la gente que es más resistente se muere menos. Entonces las camas no se liberan. Básicamente estamos hablando de ocupación que en promedio puede estar por encima de los 10 días. Y tenemos 700 camas de terapia intensiva a nivel nacional, mientras tenemos un mar de casos nuevos. Yo te pongo una analogía muy pedagógica. Si nosotros tenemos, digamos, una gotera como la que teníamos al inicio de la pandemia, pues tú tienes una gotera y le pones un vasito de agua y el vaso se va llenando y le vas vaciando. Pero si se te rompe la tubería del piso de arriba de tu casa y tienes el vaso se te llena y no se te va a quitar nunca de el agua, porque básicamente los casos nuevos se siguen sumando. Sale una persona de terapia intensiva o fallece, que sabemos que en el Ecuador más o menos puede ir alrededor del 50% de la mortalidad de terapia intensiva, o sea, de cada dos personas que ingresan, uno sale y el otro muere, pues ese recambio es sumamente lento y, mi querida Gise, no vamos a recuperar las camas vacías, yo creo que en unos 3 meses, porque tenemos patología no COVID, que también ocupa las camas de otros hospitales, de otras áreas, y la cantidad de casos es siempre mayor. Entonces, definitivamente, no podemos hablar de un futuro cercano de liberación de camas. Y ahí está nuestra responsabilidad de no ponerle más presión al sistema sanitario.
Ahora, ¿qué pasa con esas listas de espera? Que a mí me parece un poco inadecuado el nombre están en lista de espera, porque ¿cuánto puedes esperar con síntomas graves de la enfermedad de COVID para que te den una cama en cuidados intensivos? ¿Cuánto tiempo puedes sobrevivir a la gravedad de la enfermedad si no estás con un respirador?
Bueno, aquí es una excelente pregunta igualmente. A ver, nosotros sabemos que las listas de espera, en primer lugar, es algo que sí me molesta y es algo que yo definitivamente puedo sugerir que es responsabilidad de un Estado que no ha tenido la capacidad de crecer en un año de pandemia. A ver, tenemos un año de pandemia y todavía seguimos hablando de listas de espera de terapia intensiva. Hemos hecho un estudio regional y las listas de espera en el Ecuador son más grandes que las del resto de los países de la región. Entonces, aquí sí hay un problema. O sea, no hay camas y no hemos crecido en camas. No,
pero sí se ha crecido en camas, Susi, desde el inicio de la pandemia. No tengo el dato ahorita, pero sí crecimos. El problema es que obviamente a lo que yo voy es, sí, crecimos y tal vez no lo suficiente, pero tampoco hemos actuado de manera suficientemente responsable los ecuatorianos como para que el aumento de camas, que no fue tal vez lo que hubiésemos querido en los hospitales por parte del gobierno, pueda trabajar con el embate de la pandemia que tenemos ahora, ¿no? O sea, yo creo que también hay que asumir nuestra responsabilidad.
No, totalmente de acuerdo en esa parte, pero a lo que yo voy es lo siguiente. Si tú te fijas, en los Estados Unidos hubo casos de 4,000 personas muertas diarias y las terapias intensivas a reventar. Obviamente la atención hospitalaria nunca falló.
Pero aquí, no podemos comparar la atención hospitalaria estadounidense con la ecuatoriana jamás, claro, porque nuestro sistema de salud nunca ha sido bueno.
Me voy a Chile o me voy inclusive a nuestro hermano Perú. Si ustedes se fijan en las camas hospitalarias de Perú, que también están copadas, han tenido una liberación, primero, mucho más eficiente, porque ha habido cada vez más camas. Nosotros, ¿cuál fue el problema? Sí, las camas se quintuplicaron en la sierra, se duplicaron o triplicaron en la costa, porque obviamente la ola pasó en otras épocas, pero actualmente el problema es que tienes una ciudadanía que después de un año, con una paupérrima comunicación por parte de la autoridad sanitaria, no hace caso a lo que le dicen. Entonces la gente se sigue enfermando y claro, y tú puedes ver en tu círculo social, que seguramente habrá pasado también, como ha pasado en el mío, que vemos gente que se reúne, se va a tomar un cafecito, que se va donde la abuela, donde el tío, y ahí es donde se dan los contagios. Entonces definitivamente es un problema de la ciudadanía y del Estado, pero yo ahí, en este tema de camas hospitalarias, sí le pongo como prioridad un rol inadecuado del Estado ecuatoriano. Mi querida Gise, si el día de mañana, por A o B razón, hay un terremoto en el Ecuador, pues ahí ya no tenemos solución, porque obviamente no tenemos dónde poner un alfiler. Y esa planificación es la que hemos hablado desde el inicio de la pandemia. Inclusive este famoso CAT del municipio de Quito ha servido para aflojar un poco la parte de atención hospitalaria, pero no es suficiente, y tú puedes ver que los médicos están cansados, están a reventar, van un año sin sacarse los protectores faciales y los equipos y entrar 8 horas a atender pacientes es agotador. Entonces, sí, la responsabilidad es o nos guardamos todos y no hay contagios, o también nos guardamos los que podemos, mientras los que no pueden tienen que salir a las calles. Y lamentablemente en este país algo que demostramos es que más se muere el más pobre, y el más pobre es el que tiene que salir a las calles, y el más pobre es el que se aglomera, y el más pobre es el que ni siquiera tal vez tenga para una mascarilla N95. Entonces hay muchos problemas sociales que están alrededor de esto, ¿no?
Ahora, ¿qué hay con las medidas? Las medidas de restricción que se pusieron ahora, la Corte Constitucional incluso declaró la constitucionalidad parcial del decreto ejecutivo que presentó el presidente de la República para poder decretar el estado de excepción, y ha dicho que se puede poner restricción a la movilidad solo durante el toque de queda y no durante el resto del día, ¿no? Guayaquil ya quitó las restricciones de circulación vehicular durante el día y solo las CONAP ha puesto en lo que corresponde al toque de queda, que es justamente lo que ahora ha aclarado la Corte Constitucional. Me imagino que Quito, con este pedido de la Corte, pues hará exactamente lo mismo. Pero ¿eso influye, no influye, es positivo?
Bueno, definitivamente todas las medidas restrictivas en algún punto tienen un efecto positivo, porque entre más guardado esté la persona, más difícil es que se contagie, y entre menos socialicemos, más difícil es que el virus salte de una persona a la otra. El problema no es simplemente decir que tenemos que entrar en un confinamiento absoluto, cerremos todo, bajemos las cortinas por 3 o 4 semanas, que sería un tiempo que en realidad funcionaría para tratar de disminuir la velocidad de contagios y que las UCI se liberen. Pero vivimos en un país donde la gran mayoría de las personas vive el día a día, trabaja de lo que venden un día, y si no sale a las calles simplemente no come. Entonces a esas personas difícil que les vuelvas a confinar nuevamente. Entonces entiendo yo que las medidas pudieron haber sido un poquito mejor planificadas. Por ejemplo, yo hubiera hecho lo que se ha tratado de hacer, una ley seca total por un mes, punto, sin venta de que un día y de que otras horas. Nadie me toma.
Pero ¿cuántos sectores también viven de ese mercado, no? Eso es que es tan difícil la situación.
Tan difícil.
Pero, por ejemplo, el alcalde de Quito, Jorge Yunda, decía, hagamos un confinamiento voluntario. Es decir, quien pueda quedarse en casa, que se quede. Creo que es lo que más cabe en este momento, ¿no? Porque si no, las cámaras de comercio, las cámaras industriales, te pegan, ponen el grito en el cielo, sí. Porque tienen razón, ¿no? O sea, no podemos volvernos a paralizar porque tampoco aguanta la economía, pero sí tenemos que ser más responsables. Si podemos
Totalmente.
Quedarnos en casa, quedémonos. Incluso el otro tema también es las muertes en exceso, ¿no, doctor? Que han sido, entiendo que existe 52.032 muertes en exceso que corresponden en gran parte, no sé, usted me dará la razón o no, a casos de COVID-19.
Totalmente. A ver, me regreso un ratito al punto que tú dijiste. Sí, el confinamiento voluntario, pues es quien lo puede hacer. Yo creo que estas medidas, por más laxas o blandas, algún efecto positivo lo veremos en estos días. ¿Cuál es el problema? Que ese efecto positivo se va a sobreponer por las elecciones que ya se nos vienen. Por otro lado, se cierran los parques, que sabemos que son lugares donde no se dan casi contagios, y los centros comerciales siguen abiertos. Entiendo la lógica de no cerrar el centro comercial, pero no entiendo la lógica de cerrar el parque, que puede
pero
ser.
Pero a ver, ¿usted vio el parque de la Carolina la semana pasada, el domingo pasado? No el domingo anterior, sino hace 2 domingos. ¿Usted vio el
no,
parque de la Carolina?
Ahí
yo pasé por ahí.
No.
Y dije, ¿cuál es el cantante internacional que vino a cantar? Porque eso parecía concierto, era una, sin respetar las medidas de bioseguridad, realmente entendible, porque además no solo es el hecho de la pandemia, sino que pasamos casi un mes con un clima horroroso en la capital, solo lluvia, ni una gota de sol, y pues ese día era un día precioso, radiante, y la gente dijo, nos volcamos al parque. Y era realmente peligrosísimo lo que se veía ahí. Pero... No. Como usted dice.
Me voy a las muertes en exceso, y perdón
claro que, sí.
que no me he ido a ese punto. Sí, en el Ecuador se han muerto 50.000 personas y un poco más en exceso, y esas muertes nosotros en los 2 trabajos que hemos publicado creemos que al menos un 95% corresponden a COVID-19. Y aquí viene una puntualización que no la han hecho antes y que yo la he hecho desde hace meses. En el Ecuador hemos sufrido la peor cantidad de muertes en exceso en el mundo per cápita en un solo día. Mira Brasil. Brasil superó las 4.000 muertes en un día. El Ecuador tuvo un día que casi llega a las 1.200 en un día. Si tú comparas y haces una tasa por la población de Brasil versus la tasa por la población del Ecuador, el Ecuador tuvo 600% más muertes en exceso en un solo día que Brasil, que Estados Unidos, que Perú, que todos los países del mundo. Entonces vivimos una crisis sanitaria tenaz que el gobierno todavía no reconoce, y que obviamente ahí es cuando queremos nosotros que se transparente las cifras, ¿no?
Y sobre todo que la información llegue a la ciudadanía, que la ciudadanía entienda lo que estamos viviendo, porque realmente, yo insisto, parece que todavía no acabamos de entender que esto no acaba hoy, no acaba mañana, no acaba el próximo mes. Esto va a acabar todavía en algunos años. Así que vámonos acostumbrando a cuidarnos, así tengamos la vacuna para cada ecuatoriano. Hay que seguir cuidándonos con las nuevas cepas, con todo lo que estamos viendo alrededor del mundo. No podemos bajar la guardia, peor en un país como el nuestro. Doctor, siempre es un gusto conversar con usted.
Igual, Mi querida Gise, un abrazo para todos y solo les doy un mensaje final. Cuando se suban a un transporte público, usen doble mascarilla. En este punto de la pandemia, la doble mascarilla tiene que ser fundamental. Ahí vamos a hacer un algo la ciudadanía para detener los contagios. Cuídense, cuidémonos, cancelen todos los eventos innecesarios y en estas votaciones, sáquese la mascarilla un segundo, no hable con nadie, no celebre y váyase a la casa.
Corriendo. No responda ni al exit poll. Váyase corriendo. Una aclaración, me piden en redes sociales, me preguntan, ¿cuál es la mascarilla que hay que ponerse primero y cuál después? ¿La N95 primero, la de tela después, el 2N95? ¿Cuál es la mejor sugerencia?
La mejor sugerencia es la N95 abajo, que haga un buen sellado, y encima la quirúrgica, porque la quirúrgica, si es que se te mancha, la descartas.
Es más desechable.
Si es que alguien te tosió o te escupió, la descartas, mientras que el N95 permanece limpia, ¿no?
Ahí. Muchísimas gracias por esa recomendación, doctor. Le agradecemos mucho.
Un abrazo a todos. Un buen día.
Igual a usted. Muchísimas gracias. Gracias por las recomendaciones importantísimas también. También agradecemos al doctor Esteban Ortiz, experto en salud pública. Esto es Notimundo La Carta, siempre bien informados.
FM Mundo, líder en noticias y programas informativos. En Notimundo a la Carta, es momento de realizar un recorrido por el mundo.
Y hacemos una breve revisión de las noticias internacionales. Haití, uno de los únicos 4 países del mundo que no ha comenzado a vacunar contra el COVID-19, rechaza la vacuna del laboratorio AstraZeneca que le ha ofrecido la Organización Mundial de la Salud mediante el mecanismo COVAX. Una fuente anónima explicó a una cadena de noticias que el gobierno ha declinado recibir la dosis por el revuelo mundial que hay en torno a ella, al considerar que la población del país no la va a aceptar. Y en Chile, el Parlamento chileno aprobó este martes el aplazamiento por 5 semanas de las elecciones constituyentes, municipales y regionales previstas para el 10 y el 11 de abril por el grave incremento de los contagios de COVID-19. Según el informe de la Cámara de los Diputados y del Senado, los comicios chilenos se van a celebrar el 15 y 16 de mayo, mientras que la segunda vuelta se realizará el próximo 13 de junio. Retrasan las elecciones en este país, en Chile, por los casos de COVID-19 que siguen creciendo pese al gran avance en la vacunación. Aquí concluimos la información en Notimundo La Carta. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a quienes nos siguen también por Max TV. Una buena tarde para todos.
Gracias por su sintonía esta tarde. FM Mundo 98.1 presentó Notimundo a la Carta. 60 minutos de noticias actualizadas y entrevistas. El mejor noticiero a la mitad de la jornada. Conducción, Gisela Bayona. Ingeniería de sonido, Mauro Olivo. Redacción y redes sociales, Carolina Salazar. Estefanía Baja. Dirección de noticias, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce. Notimundo a la Carta, con el auspicio de
UniversidadView.com, Universidad Online.
Alianza del Valle.
Tu cooperativa amiga.